Hola, soy Manuel de Blas. Yo también estoy conectado a las 24 horas del día a radiocine.org.
¡Ala, ala, que se ha liado esta semana en Hollywood, chacho! ¡Ala! Bueno, antes que nada, esto es el Equipo B en su edición de domingo. Hemos tenido un par de apretones las últimas dos semanas, ya habéis dejado de oírnos, pero ya estamos mejor. La que no está mejor es mi partner, Laura Ezquerra, porque la pobrecilla se ha quedado sin voz con un terrible constipado que también, ¿por qué no?, ocurre en la soleada California. ¿Y qué digo que ha ocurrido esta semana en Hollywood? Bueno, pues sí, ya lo sabéis. O sea, Tom Cruise ha dejado embarazada a Katie Holmes, básicamente, o Katie Holmes se ha quedado embarazada de Tom Cruise, o juntos, together, lo han hecho. En fin, se ha liado el tema. ¿Por qué? Era previsible. Ahora todo el mundo ha... Bueno, hay gente con mala baba que ya está relamiéndose a ver si tiene la pobrecilla de la Katie Holmes una depresión postparto para que se coma a Tom Cruise sus declaraciones sobre la ex mujer de Agassi, Brooke Shields. Otros, sin embargo, se lo toman a broma, como David Letterman. ¿Sabéis cómo cerró su show de esta semana David Letterman? Dijo algo así como... Brillante traducción al español por Gonzalo Herradón. Parece ser que al fin y al cabo Tom Cruise salta sobre otras cosas que no sean sofás, que en clara alusión a los saltitos que dio de alegría cuando le preguntaron sobre su relación de Katie Holmes en el programa de Oprah Winfrey. Bueno, pues Katie Holmes ya empieza a tener presiones, y eso que el niño todavía, pues eso, el pobrecillo está en 4 o 5 semanas de gestación. Pues que no se me estrese la niña, pero ¿sabéis lo que ha dicho John Travolta y Kelly Preston? Ambos cienciológicos de estos, de la cienciología del dolor de pro, han dicho que ya es pronto, pero la van recomendando a Katie Holmes el llamado Silent Birth. Silent Birth es, pues eso, nacimiento en silencio. ¿Qué pasa? Sostienen los cienciólogos que un niño... lo que más le va a influenciar en la vida no es qué tipo de amigos tenga en el colegio y esas tonterías, no. Es, ni más ni menos, lo primero que oiga al salir de la tripa de la madre y lo primero que experimente. Entonces, se le prohíbe al médico y enfermeras y matrona que esté asistiendo al parto que hablen o, por lo menos, que solo susurren. Se prohíbe, por supuesto, a la madre hacer ningún gesto de dolor, soltar ningún alarido o grito o gritito de dolor, porque esas cosas estresan al bebé. Por supuesto, no está muy recomendado el uso de anestésicos tipo epidural. Y básicamente, pues tienes que dar a luz como si estuvieras viendo la película de tu vida en relajación y en un estado de felicidad total. Pobrecilla Katie Holmes, como siga el consejo de los cienciólogos, al cual también pertenece su marido, vamos a ver. En fin, John Travolta y Kelly Preston, quedaos un poquito en vuestra relación, que os metéis en camisas de 11 varas. Pero no quedáis todo. El que más ha criticado el embarazo de Tom Cruise y Katie Holmes es Tony Danza, que aquí hizo una serie muy famosa que se llamaba Taxi, y ahora también presenta un show de estos nocturnos tipo David Letterman, Jay Leno, todos estos. Bueno, pues dice que está un poco hasta las narices de Tom Cruise y Katie Holmes, porque Tom Cruise se permite el lujo de dar conferencias sobre el uso de drogas en niños y en mujeres con depresión postparto, y luego va el tío y, en un acto de completa inmoralidad, deja a embarazada a una pobre chiquilla fuera del matrimonio. ¿Pero no se da cuenta que eso puede ofender también a mucha gente? En fin, yo al principio creía que va de coña, pero no, es que les están atacando de verdad. Pues eso, desde el Equipo B, la verdad, somos muy buena gente, les deseamos que todo les vaya a la mar de bien, que el niño nazca estupendo, que la mujer, la Katie Holmes, lo lleve todo estupendamente. Hija mía, si tienes que soltar un gritito en el parto, pues lo sueltas como todo hijo de vecino, no pasa nada, no creo que el niño se vaya a morir por eso. Bueno, os cuento, dentro de una semana se estrena aquí North Country, que es la nueva película de Charlize Theron, que está levantando ampollas en el sector de la industria americana. ¿Y por qué? Porque en esa película Charlize Theron da vida a una trabajadora de una industria, me parece minera, pero no me hagáis mucho caso, pero vamos, una industria de estas de trabajo muy físico, y pues eso, está completamente degradada por el resto de la plantilla, que es mayoritariamente masculina, entre la que se encuentra su padre también. Y bueno, pues eso es basado en una historia real, y esta trabajadora llevó a juicio a la compañía, lo ganó y tal, y fue como una pequeña revolución en el ámbito laboral americano. y parece que está muy comprometida Charlize Theron con el tema social, y ahora está rodando su siguiente película, que aún no tiene título, acerca de una mujer que sufre un acoso sexual barbarísimo. El acoso sexual está provocado por Woody Harrelson, el simpático actor, por ejemplo, del escándalo de Larry Flint. Sí, pues Woody Harrelson resulta que la acosa sexualmente en la pantalla, sino también que fuera de la pantalla. Sorpresa se llevó la pobre chiquilla, bueno, la guapa chiquilla, cuando se encontró en el día de descanso de rodaje con Woody Harrelson golpeando su puerta a las 7 de la mañana. Y ella se quedó como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, nada, que vengo a hacer mi sesión de acoso sexual. Fuentes nos indican que Woody Harrelson entró en la casa, pero más no sabemos. Bueno, ya veremos, ya os contaremos más adelante. Y la verdad, dejo para el final un poco la noticia triste, y ya para esto me pongo serio. Os podéis meter con el servicio de documentación del equipo B, que lo llevo yo, porque os voy a dar una noticia que ocurrió desafortunadamente a principios de agosto, pero que no he detectado hasta hoy. Ha muerto Matthew McCrory. Y diréis, ¿quién es Matthew McCrory? Pues a ver, ¿os suena una gran película de Tim Burton que se llama Big Fish? El gigante que visita muy al principio de la película Ewan McGregor, pues sí, el gigante, que es un gigante, era un gigante de carne y hueso, era Matthew McCrory, que entró en el libro de los récords por tener el pie más grande del mundo, no solo de actores, sino del mundo mundial. De hecho, es una talla 63 si contamos la escala europea. Y que últimamente pues hemos podido ver, por ejemplo, en La Casa de los Mil Cadáveres y en The Devil's Rejects, amada película de este programa. Bueno, pues ya se le veía bastante perjudicado en silla de ruedas promocionando la película de Devil's Rejects en el Fórum del Cómic y tal. Y bueno, pues murió en su casa de causas naturales. Y ya sabéis, es un actor que está un poco bastante deformado físicamente, y eso le llegaba a tener muchos problemas respiratorios, una capacidad pulmonar muy mal, y pues no sabemos de qué habrá muerto, pero bueno, habrá sido un fallo cardíaco y ya está. Pues descanse en paz, y lo único que podemos hacer es hacernos una sesión necrofílica todos juntos viendo La Casa de los Mil Cadáveres y The Devil's Rejects para rendir homenaje a este simpático actor. Que Dios lleve en su seno. Bueno, pues en un minuto os cuento los estrenos de esta semana en USA.
El equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Herradono.
Hay que verme dejado llevar un poco por el tema del embarazo de la Katie Holmes y Tom Cruise, y no quería decir que al pobre Matthew McCrory le llegara Dios en su seno, sino que le llevara a Dios consigo, que bastante ha estado ya entre los reyectados del demonio. Bueno, ¿qué se estrena este fin de semana en Estados Unidos? Pues se estrena ni más ni menos la última película de un director que a mí, depende de qué película, me encanta. Curtis Hanson, director de La mano que mece la cuna, de Río Salvaje y de una gran película cercana a la obra maestra como es Los Ángeles Confidencial, y luego una película un poco así menos más regular que es 8 millas, la del rapero Eminem. Se estrena In Her Shoes, que es la nueva película de Cameron Díaz, en la cual va de una especie de hermanas unidas para siempre, pero que se pelean, pero que luego no se pelean, que son Toni Collette y ella misma, y la madre de las mismas, que es Shirley MacLaine. Aquí la han definido como una comedia bastante ñoña, y que la verdad no pasa nada si te la pierdes. De todas maneras, pues ya sabéis, la veremos para informaros. Se estrena también unos dibujos que a mí me gustan mucho cuando lo veo por la televisión, y esta es solo la segunda película de estos dibujos que están hechos con plastilina. La película es la de Wallace and... Joder, que es que se me... Wallace and Gromit. Se llama The Curse of the Were-Rabbit Starring Wallace and Gromit. Bueno, la película está dirigida por Steve Vox y Nick Park, y seguro que la conocéis, es este hombrecillo vestido de azul y su perro, que se meten en mil y una aventuras, y además en esta ocasión cuentan con un reparto de doblaje de lujo, entre los que están Helena Bonham Carter, que comparte cartelera consigo misma en otra labor de doblaje, en otra película de animación, como es la de Corpse Bride, de Tim Burton, y Ralph Fiennes. Película estúpida de la semana se llama Waiting, y no es esperando, sino sirviendo, como waitress es camarera. Esta película va un poco a hacer la boba sobre el gremio de los jóvenes camareros. La película tiene una pinta horrible. además de asquerosa. ¿Y por qué digo asquerosa? Pues porque ya sabéis, los camareros en la cocina, cuando les cae mal un cliente y tal y cual, pues a eso, esa broma la van a hacer 5 o 6 veces durante la película, al menos eso es lo que sale en el tráiler. La película está protagonizada por Ryan Reynolds, que ha hecho cosas últimamente como Blade 3 y La Maldición de Amityville, la nueva versión, y vamos a pasar porque no se merece nada más. Se estrena la nueva película de Al Pacino. Al Pacino. Y Matthew McConaughey, el novio de nuestra P, ¿eh? Lope Cruz. Y se llama Two for the Money, dos a por el dinero. Y está dirigida por D.J. Caruso, que no es el David Caruso de, por ejemplo, CSI, sino que es el director de, por ejemplo, películas bastante malas como Taking Lives con Angelina Jolie y películas bastante interesantes como The Salt on Sea con Val Kilmer. La película, como digo, además de Matthew McConaughey y Al Pacino, está protagonizada por René Russo, y la crítica también aquí se ha dividido un poco, dejándolo en una media de 5. ¿Y por qué? Pues la película cuenta la historia de un super tejedor de mafia de apuestas como es Al Pacino, que contrata un poco a Matthew McConaughey para su para esta red de apuestas, y al principio la cosa va muy bien, pero luego todo se hunde y pues eso, acaban a tortas. La película lo definen como una película de deporte pero que no es de deporte, como una película de mafia pero que no es de mafia. Vamos, que se han quedado a medio cocinar las cosas en esta película. Yo la quiero ver porque Al Pacino, como todo el mundo sabe, es el tercer mejor actor de todos los tiempos, detrás de Harvey Keitel, segundo mejor actor de todos los tiempos, y Robert De Niro, primer mejor actor de todos los tiempos. Y por último, una película que la verdad no tengo nada de ganas de ver, es la película independiente de la semana, que se llama The Gospel, que pues es como el evangelio, y va pues de los un poco cantantes de las iglesias de aquí americanas, que ya sabéis que están todo el rato cantando aleluya, aleluya, pues de eso va. Y poco más se estrena esta semana. En un círculo muy limitado de cines a nivel de Estados Unidos se ha estrenado también Good Night and Good Luck de Josh Clooney, que es la película también sobre trama política que ha tenido algún premio en el Festival de Venecia, como sabéis, y que ha dado lugar a una rueda de prensa bastante interesante de Josh Clooney diciendo que le encantaban las películas de los años 60 y 70 que reivindicaban políticamente muchas cosas, el tema, pues yo que sé, el tema de la mujer en el trabajo, el tema de la salida de Vietnam, muchas historias, y que él quiere un poco volver a que el cine sirva para a la gente plantearse una serie de cuestiones que no se plantean normalmente. Y parece que está teniendo éxito, quieras que no, pues oye, está teniendo una repercusión internacional y tal. El otro proyecto que os cuento, ya que estuvimos el equipo B la semana pasada en Las Vegas, pues que está viento en popa el hotel que está haciendo en la Ciudad de las Luces Josh Clooney. ¿Y por qué ha hecho un hotel en Las Vegas? Pues porque quiere que tenga exactamente el mismo aspecto que tenía los hoteles en Las Vegas en los años 60, cuando iba para allá Frank Sinatra y cosas así, y que ya no lo reconoce en la Ciudad del Pecado, y entonces quiere que lo vuelva a poner. Pues hijo, si lo pones, allá que voy yo. Primero al tuyo y después al de Donald Trump. A ver si me despide. Bueno, os cuento en un momento un par de películas candidatas a los Oscars del año 2006 y que han sido muy, 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 muy estimadas por el equipo B.
Todas las películas de la ULOC y las de Robert De Niro reciben su justa crítica en El Equipo B.
Definitivamente me ha afectado el tema del embarazo de Katie Holmes. Quería decir que hay una película tan buena que me ha parecido como si fuera dos veces buena, dos películas buenas, pero en realidad hemos visto una que tampoco nos ha gustado. ¿Y por cuál empiezo? Pues por la que no nos ha gustado, para luego dejar bastante más tiempo para la que nos ha gustado. En fin, hemos visto esta semana Flight Plan, la película de Judy Foster, que vuelve al cine desde el año 2002, que había hecho Habitación del Pánico, con una película de atmósfera bastante similar, en la cual, después de perder a su marido en unas condiciones trágicas, se tiene que mudar a Estados Unidos, está por ahí por Europa, y en el avión pues además pierde a su hija, y encima le quieren hacer ver que su hija también murió con su marido y que está medio loca. Y bueno, pues la convicción de la mujer de que la hija está viva, Y pues eso, a ella contra todos en el avión, del cual él además es ingeniera, para que no se crea el espectador que es medio tonto, que porque conoce todo el avión de arriba abajo y corre como Pedro por su casa. La película, una decepción total. Yo me resisto a echarle la culpa solo al anónimo director Robert Schwenke, alemán de pro, pero más se la echo a los escritores Peter A. Dowling y Billy Wright, porque han construido una película de lo más previsible, una película que es más de lo mismo y una película que para colmo te mete... la cuestión es suspense, ¿la niña vive o no? ¿Y por qué esta mujer está loca o no? Meten unos MacGuffins por ahí de terrorismo. Meten unos MacGuffins que si Alfred Hitchcock levantara la cabeza... O sea, para que os hagáis una idea, el típico levantar sospechas del típico ciudadano de Oriente Medio con barba poblada. Pero tal cual, ¿eh? Pues eso. La película no tiene ningún interés y es una decepción además por el actor secundario Peter Sarsgaard, que hace en la película de el encargado de la seguridad del avión, que tiene que custodiar un poco a Judy Foster, que está un poco loca, y el capitán del avión, que es Sim Bean, que es un pedazo de actor, ya me habéis oído en algunas ocasiones, pero que en esta película está completamente irreconocible. ¿Y por qué? Pues porque hay un fallo de récord o de lo que queráis aquí, y es que nada más tener noticias de que una mujer en el avión está buscando a su hija, la actuación de Sim Bean es totalmente como afectadísima por el tema, de tal manera que te llevas a pensar de que hay alguna relación entre él y Judy Foster que el espectador no conoce, porque si no, no es normal que desde el primer segundo, o sea, cuando le dicen, señor, hay una señora que ha perdido la hija, parece que, que le estén dando las noticias que se han caído las Torres Gemelas, pero y ese afectamiento, pues no hay, o sea, el director no supo llevar a este actor, sinceramente, en esta película. Yo paso de esta película y paso a una gran contendiente para los Oscars del año 2006. Es Proof, La Prueba. Es la versión cinematográfica de la obra de teatro de David Auburn, que además escribe el guión y que es una delicia de mirar. Aparte de que los diálogos son una maravilla, ya lo eran en la obra de teatro y difieren bastante poco de la obra de teatro, la actuación de Gwyneth Paltrow y de su hermana en la película, Hope Davis, es de memorable. Yo creo que las dos, una para principal y otra para secundaria, deberían estar nominadas para los Óscares, porque además son papeles muy complejos. Son papeles, digamos, antagónicos, pero con alguna parte de superposición entre los caracteres y que llevan el motor de la película, en la cual además están muy bien secundados por Jake Gyllenhaal, que está haciendo muy buenas elecciones en su carrera siendo tan joven, este actor, y como no, de Anthony Hopkins, que hace de matemático descerebrado en su edad de ocaso, y padre de Gwyneth Paltrow. La película, además, como digo, es muy similar a la obra de teatro, pero han incluido, digamos, bastante más sets fuera de la casa donde se transcurre la obra de teatro, porque si no sería, la verdad, bastante ocluyente la película, y yo creo que eso es un acierto, el mostrar mucho más el mundo universitario en el que de los matemáticos, tanto de Gwyneth Paltrow como de su padre, como de Jake Gyllenhaal, le da al espectador la capacidad de respirar un poco en un ambiente fuera de esa casa donde transcurre toda la acción. Por eso digo que es una adaptación cinematográfica, incluso que me recordaría un poco a Mar Adentro, en la cual, pues quieras que no, gran cantidad de la película transcurre en la habitación con Javier Bardem, pero que Amenábar nos sabe sacar de allí, pues con sus delirios que sale volando por la ventana, y nos muestras la parte de Galicia, bueno, pues de ese tipo, sabe mantener un poco el oxígeno para el espectador. En esta película, que está dirigida además por el director de Shakespeare in Love, yo creo que no le tiembla nada la mano al director en hacer estos planos fuera, aunque digamos el 80% es interiores, ese 20% de exteriores está específica y estratégicamente colocado en toda la película, y yo creo que de verdad, sinceramente, si ahora me decís candidatas a los Oscars de este año, esta es la primera y lo veo clarísimo: película, guión, dirección, actriz principal y actriz secundaria. Y digamos, si no voto por Jake Gyllenhaal y Anthony Hopkins, es porque realmente no es que lo hagan mal, pero es que sus personajes no son tan interesantes y por tanto no tan lúcidos como los de las féminas. Pero bueno, os la recomiendo fervientemente. Y pues ya os contaré, porque se ha estrenado también por aquí en estos días de desenfreno que hemos vivido en Las Vegas, una historia de violencia de David Cronenberg, y ya os contaré lo que se va estrenando de aquí al fin de semana que viene. Bueno, pues ha sido un placer, como siempre. Esto es Radio Cine. Si queréis saber más del Equipo B o oír otros programas atrasados, ya sabéis, www.radiocine.org, y os bajáis el podcast. Y aquí estamos para lo que queráis. Un abrazo, saludos cordiales y muchos besos para ellas.
Radio Cine, la radio del cine en internet.